three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 642. Confieso que he tenido que mirar qué número correspondía, porque hay tantas cosas ya que ya no me acordaba qué numerito era. Lo que también me da cuenta es que ya dentro de poco tenemos el Enredando Maldito. El Enredando 666. No sé, tendremos que hacer algo. Se me ocurre igual juntar un Windows Millennium con un Windows Vista, a ver lo que sale. Algo haremos, no os preocupéis. Hoy tenemos mejores ideas, no vamos a hacer nada especialmente extraño. Hablaremos en F1 sobre cómo proteger nuestras carpetillas, que nos lleva una consulta. Miquel nos hablará también de los chicos del pingüino, que ya que hace frío, pues toca ponerse un pingüino encima. Luego tendremos, como no, las encuestas y, como no, también las noticias, porque ya sabéis que, insisto bastante, hay que estar informado. Bien o mal, pero hay que estar informado. Las formas de contacto, antes de pasar a terceros, la página web www.enredando.net y el correo oyentes@enredando.net. Y sin más, nos vamos con las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues sí, ya están aquí las encuestas en esta edición 642 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era: ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Y resultados definitivos que tenemos, estas son las respuestas ya definitivas, con un 56% no, ni siquiera sabía que existía, con un 31% no, porque me pareció todo muy sospechoso. Y por último, con un 12%, sí, pero me siento engañado y voy a pedir el reembolso. Estas son las respuestas y la mayoritaria, la ganadora, con un 56%, no, ni siquiera sabía que existía. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta, por la que aún puedes votar, nos hicimos eco del ciberataque que ocurrió el pasado 21 de octubre, y esto es lo que te preguntamos. ¿Te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Y estos son los resultados que van por el momento. Con un 58%, no, no me había afectado. En segundo lugar, tenemos dos respuestas empatadas con un 16%. Sí, no pude conectar alguna de las páginas afectadas y no me he enterado que hubiese ocurrido un ataque. Y en último lugar, con un 8%, sí, y me afectó a mis tareas laborales. Resultados por el momento, la respuesta que va mayoritaria con un 58%, no, no me había afectado. Y la pregunta que te realizamos es, ¿te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos del servicio Vine, que tiene las horas contadas para que Twitter lo cierre. Y bueno, esa es la pregunta que te realizamos. ¿Has sido usuario creador del servicio Vine que Twitter va a cerrar? Y estos son los resultados que van por el momento. Con un 63%, no conocía este servicio. En segundo lugar, con un 18%, no, aunque conocía su existencia. Y en último lugar, tenemos empatadas dos respuestas. Sí, muy activo y me apena su cierre. Y usuario sí, pero no creador. Estas están empatadas a un 9% en último lugar. Y respuesta mayoritaria, con un porcentaje bastante amplio, con un 63%, no conocía este servicio. Y la pregunta que te realizamos es, ¿has sido usuario o creador del servicio Vine que Twitter va a cerrar? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de móviles y en concreto esta es la pregunta que te realizamos. ¿Tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Estos son los resultados que van por el momento. Con un 44%, sí, así poder ahorrar algo de dinero. Con un 33%, la respuesta de no, prefiero un modelo nuevo aunque sea más caro. Y en último lugar tenemos un empate a un 11%. Sí, aunque no para mí, sino para regalar. Y no conocía que existía esta posibilidad. Estas están empatadas a un 11%. Y respuesta mayoritaria con un 44%. De momento, sí, así poder ahorrar algo de dinero. Y la pregunta que te realizamos, la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana lo vamos a hacer eco de una noticia en la que hablan de un estudio, un informe en el que hablan pues de que la libertad en la red se ha reducido por sexto año consecutivo, y 2/3 de los usuarios sufren algún tipo de censura por parte de sus gobiernos. Y en relación a este estudio pues vamos a hacer la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Has sufrido algún tipo de censura en internet? Y estas son las opciones que te proponemos. Sí, he notado que está aumentando la censura en la red. Sí, pero no he notado que esta haya aumentado. No, aunque conozco a alguien a quien han censurado. No, aunque sí creo que está aumentando la censura. Y no creo que haya aumentado la censura. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que será esta semana. ¿Has sufrido algún tipo de censura en internet? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y aquí vuelve Mortanauta, esta vez con la sección de consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha. We'll be right back.
Llegamos a la parte que, como nos decían nuestros profesores, hay que preguntar en clase. Pues bien, tenemos una consulta de José que tiene un problema de seguridad o de privacidad, o como quieras verlo. El caso, él tiene unas carpetas, entonces pincha las carpetas y se abre, ¿no? Y él dice, no me gusta eso, yo quiero que esté más protegida, quiero que se abra con, pero que te pida una contraseña antes de abrirla. Es decir, yo pincho tití, te aparece un menoncillo y pones mi mamá me mima, por ejemplo, contraseña muy sencilla, mi mamá me mima, taca, y si la has introducido bien, te permite acceso a la carpeta, y si no, pues no te permita. Esto que te parece tan fácil, tan sencillo, en realidad no lo es tanto, ya hablaremos por qué. Pero antes de eso, como siempre, vamos a ir de solución más fácil a más complicada. Es cierto que hay programas que te lo hacen, pero el Windows también te lo puede hacer. Por lo cual, oye, y el Windows creo que todo el mundo lo tiene instalado, ¿verdad? Pues vamos a intentar hacerlo con Windows. Estamos con XP, recordemos. En 7 es parecido, no lo vamos a meter, pero bueno, si tenéis algún problema, ya os lo digo cómo se hace. Bien, pues cogemos, que hemos cargado XP. Aquí abrimos el explorador de archivos, la pantalla que os dé la gana, no importa. Pero sí que vamos arriba, herramientas, opciones de carpeta, pestaña de ver, y abajo del todo, pon una cosa, utilizar uso compartido simple de archivos, entre paréntesis recomendado, y eso está marcado. Pues lo vamos a desmarcar, le quitamos el tick, le vamos a aplicar a aceptar y ya está. No, aparentemente no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, pues entonces encontramos, vamos a una carpeta, estas cosas al final acabo las pruebas con gaseosa, ¿vale? Crear una carpeta en el escritorio y hacer las pruebas sobre ellas, para que seáis más tranquilos. Yo que ya lo tengo ya muy ducho esto, pues ya lo hago directamente en productivo, soy así de valiente. Y aquí os aparece una pestaña nueva, la de seguridad. Eso es importante. Aquí vamos a poder definir por usuario a qué carpeta se tiene acceso. Por lo cual, si vos lleváis mal con vuestro hermano o hermana y no queréis que vea vuestra carpeta tal, pues simplemente aquí le decimos, este usuario no tiene acceso a esta carpeta, o este usuario sí que tiene acceso a esta carpeta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos aparece una serie de usuarios predefinidos. Administradores, system, eso están. Vamos a agregar. Abajo tiene un botón de agregar. Aquí os aparece una pantalla nueva, le damos avanzadas, buscar ahora, y ya os aparece abajo muchísimos usuarios. Algunos no lo vais a entender, hay cosas muy raras, pero sí que os aparece ese usuario de vuestra hermana, de vuestro hermano, padre y tal, tal. Lo seleccionamos, aceptar, le damos otra vez aceptar, y ese usuario ahora nos permite, abajo, permitir y denegar. Y varias opciones, es decir, a esa carpeta le podemos permitir y denegar esas opciones que nos aparecen. Entre ellas, control total, modificar, lectura y ejecución, mostrar el contenido de la carpeta, leer, escribir y permisos especiales. Bueno, el permiso especial normalmente está desmarcado, no nos compliquemos, no nos vamos a complicar la vida. Si quieres intentar, lo otro. Control total es que él puede hacer y deshacer en esa carpeta. Estamos trabajando de carpeta a carpeta, ¿eh? Porque intentamos proteger una carpeta concreta. Modificar es que puede entrar en esa carpeta y puede hacer cambios. Muy parecido a control total, en verdad, pero bueno. Control total en principio, como que es más, vale. Para la práctica, modificar es prácticamente lo mismo. Lectura y ejecución, es decir, puede abrir esa carpeta, abrir el archivo, pero no puede guardar nada encima. Abre el Word, hace unos cambios, le da a guardar y le dice no puedes hacer eso, ¿vale? Para entendernos. Mostrar el contenido de la carpeta, aquí es que directamente pincha abrir la carpeta y no se le va a abrir. Lees que puede ver los archivos, escribir es que puede escribir los archivos. Se repite un poquito la historia, ¿vale? Pero como veis, aquí normalmente lo que vamos a elegir es que como no nos interesa que entre, mostrar el contenido de la carpeta, le negamos eso y así directamente no puede hacer esa carpeta. Tan sencillo como eso, tan sencillo y tan complicado, ¿vale? Porque bueno, una vez que os pongáis con ello y hagáis unas cuantas pruebas, lo vais a dominar, no es problema. Ahora bien, esto está en Windows XP y en Windows 7 y en todos los Windows desde hace bastante tiempo. No hay esto, ¿vale? Esto, por ejemplo, está de forma predefinida. En mis documentos, vosotros cuando hacéis con vuestro ordenador, podéis ver vuestros documentos, pero no podéis ver el documento de vuestra hermana. Y viceversa. Se hace a través de esto también, ¿eh? O sea, sería esto y aplicado. Por eso, un administrador siempre podía modificar esas cosas y podía acceder a. ¿Vosotros como administrador podéis acceder a los documentos de vuestra hermana? Sí. Lo que tenéis aquí, os dais acceso y no hay ningún problema. Pero ese es el criterio que funciona Windows. Bien, como hemos visto, aquí lo que marca el acceso o la denegación de acceso es el usuario. A ver, no nos vamos a engañar, es una protección sencilla, eficaz, entre comillas. Digamos que es bastante fácil saltársela. No es una cosa muy, muy segura precisamente. Y por eso yo creo que José pues te nos está diciendo, oye, una cosa que sea un poquito mejor. Bien, la cuestión es que, como os he dicho antes, el mejor no es tan sencillo, porque esto está pensado está diseñado en Windows, por lo cual Windows con saca una actualización lo tiene en cuenta. Sí que es cierto que existen programas que te permiten poner una clave a la carpeta, pero se basa fundamentalmente en un principio. Lo que te hacen es, digamos, comprimir esa carpeta, el contenido de esa carpeta, lo asocian, le dan una extensión, por ejemplo, en vez de que sea zip, lo llamo Pepito, ¿vale? Y yo digo al ordenador que las extensiones Pepito, el carpeta.pepito, las ejecute conmigo. Entonces, claro, ya yo intento abrir esa carpeta, me va a llamar, y entonces yo, como me ha cargado la programita, meto la clave y ya soy yo para acceder a los contenidos de esa carpeta. ¿Por qué se hace eso? Y eso es lo más normal que vais a encontrar. Por ejemplo, el logdisk, pues, sería el caso. ¿Por qué se hace esto? Porque cualquier actualización, al final, como estamos trabajando sobre lo que es el explorador de Windows, cualquier actualización de Windows que modifique el explorador, ¿vale? No estamos hablando de Internet Explorer, estamos hablando de explorador de archivos. Cualquier actualización de Windows que modifique el explorador entraría en conflicto con estos programas, por lo cual es bastante complicadito llevarse muy bien con Windows y que funcione la cosa. Por eso la mayoría de los programas utilizan la otra opción, es, oye, yo lo comprimo o creo un archivo, ¿vale? Y luego ya lo ejecutas. Funcionan, no hay ningún problema, pero bueno, que sepáis que es lo normal. Pondremos algún ejemplo. ¿Y hay algún problema que lo haga? Sí, por ejemplo, lo hace el FolderWare, ¿vale? Pero este tiene problema que es de pago. Ya sabéis que intentamos meter siempre los programas de pago, porque la economía es la economía, y siempre intentamos encontrar una opción gratuita. Yo no la conozco. Y en su día anduve buscándola mucho, la consulta de José es reciente, pero en su día anduve buscándola bastante y no la he encontrado. Entonces, bueno, pues si sí que encontré FolderWare, cuesta dinero. Si os interesa, vale. Hablando también de FolderWare, también hay una opción muy interesante, que es, hombre, yo si veo una carpeta, que por ejemplo, estudios de anatomía, vale, ya os podéis imaginar lo que guardo en esa carpeta. Bien, entonces dices, yo intento acceder ahí y me pide una clave. Aquí Morta oculta algo. Entonces voy a andar tocando las narices a Morta para que me dé acceso. Oye, Morta, ¿qué ocultas aquí? Oye, no sé qué. Eso es el mejor de los casos. Porque si es un malote con la pistola en la mano, pues la hemos fastidiado, ¿verdad? Bien, este FolderWare también tiene una opción, que es la de ocultar. Es decir, que cuando nosotros tenemos la protección activa, esa carpeta no figura en el explorador. Ha desaparecido, pero sigue estando. Entonces, directamente, cuando quitamos la protección, por supuesto que esto va con clave, y decimos, desaparece esa carpeta, de repente aparece nuestro explorador web. Bueno, el explorador web, nuestro explorador de archivos. Y hasta yo mismo me lío. Y entonces, claro, digamos que un tercero está mirando nuestras carpetas, no la va a ver, porque tenemos el ordenador protegido. Pero nosotros, cuando tengamos que acceder a ese contenido de esa carpeta, simplemente tenemos el FolderWare, decimos, para la protección, taca, ¿vale? Aparte también tiene la protección que nos pedía José, que yo puedo abrir una carpeta y puedo poner una contraseña. Pero, a diferencia de los otros programas, este lo que hace es quedarse residente, por lo cual es una protección diferente. Es decir, lo que hace es, explorador de Windows, estoy yo aquí, antes de hacer cualquier cosita, consúltame. Es una forma diferente. ¿Qué opción es la mejor? Puedo terminarlo. Pero la verdad, aunque hayamos dado soluciones y aparentemente funcione y tengamos ya el problema resuelto, la verdad es que estos sistemas de protección, pues como que no son estrictamente seguros. Bueno, ya sabéis, aparte de aquello que os digo siempre, que siempre que alguien tenga acceso físico a vuestro ordenador, estáis muertos. Es decir, cualquier nivel de seguridad os no se puede saltar. Pero dentro de esos niveles de seguridad, lo que estamos hablando, pues son los niveles de seguridad un poquito escasos. Y me explico por qué. Porque son sistemas de protección bajo Windows. No es que Windows sea inseguro, no, al contrario. Pero no es la única forma de acceder a nuestro ordenador. Y pues es muy sencillo, que nosotros vamos con un pendrive que tiene Linux, chaca chanca, y te cargas el 80% de estos sistemas de protección, a no ser que estén cifrados. Aquí está la palabra clave, que tiene que estar cifrado, ¿vale? Tanto Windows incluye un BitLocker, que es un sistema de cifrado, como bueno, el FolderWare en principio no lo cifra, pero bueno, en principio también lo enmascara bastante bien, de forma que no es simplemente, como he visto alguna vez, que tú coges, ejecutas la pantallita negra de Windows, es decir, ejecutar CMD, te aparece la pantallita y saliendo un poquito de MS-DOS, vas navegando entre las carpetas y te encuentras. Ah, si tengo por el explorador de Windows tengo una clave, pero por MS-DOS no. Es un fallo bastante gordo, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que suele fallar por una punta o por la otra. Por ello, la única, digamos, solución auténtica es que esos caracteres, esos archivos, esas carpetas no sean reconocibles. Para eso, Y aunque ya sé que a José no le gusta crear volúmenes y crear un archivo, pero la mejor solución es esa, crear un volumen donde yo vaya soltando las carpetas o los archivos que yo quiera proteger. Eso se cierra con 7 llaves, un cifrado de 128, 256, incluso un triple cifrado, y eso ya, pues mira, yo acceda con lo que acceda, yo voy a ver un archivo cifrado, puedo abrir ese archivo cifrado, ¿vale? Si yo incluso muy listo, puedo intentar averiguar con qué programa se ha cifrado, pero me va a pedir un usuario, una clave, un disco llave, hay miles de sistemas de protección, que lo que me van a impedir es, oye, si tú no tienes la clave, chico, puedes estar... El tiempo se calculaba 1000 años un ordenador intentando descifrar lo que había dentro. Por lo cual es algo así como que el malote de turno dice, vale, hay un archivo de no sé cuántos megas, seguro que tiene algo, pero si yo soy un malote normal, pues no tengo forma de romperlo. Si yo soy un malote tipo policía, es decir, yo tengo los recursos de la policía, pues posiblemente sí que tengo forma de romperlo. ¿Por qué? Bueno, eso que hay puertas traseras que muchas veces he hablado, eso no vamos a entrar si es leyenda urbana o no leyenda urbana, ¿vale? Se suele decir que los sistemas de cifrado que se nos ofrece a nosotros, los más populares, tienen puertas traseras para que las fuerzas de seguridad entren, FBI, NSA, todas esas cosas. Pueden ser leyenda urbana o pueden no serlo, ahí no nos vamos a entrar. Pero sí que es cierto que tienen ordenadores más potentes y tienen profesionales que se dedican a eso. Y además, oye, si tú estás ante la policía, se te acerca así y dice, dame la clave o te cae 4 años más de cárcel, pues yo posiblemente se la daría. Sí, directamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues las cosas como son. Pero la única solución sería, yo creo que la más auténtica, por decirlo de una forma, es crear un volumen, que ese volumen nosotros le damos una capacidad, 2 gigas, 20 gigas, 2 megas, depende de los archivos que vayamos a meter, cuanto más pequeñito, más simulado podremos tener, y ya está. Y ahí vamos dejando, abrimos, se abre como un pendrive, soltamos ahí los archivos que queramos, cerramos el volumen, muy importante, lo desconectemos, porque como un pendrive, si lo sacamos a la bestia, se puede estropear, no nos interesa que se estropee. Ese volumen, al fin y al cabo es un archivo, lo podemos copiar tranquilamente, lo llevamos en un pendrive, lo llevamos no sé qué, pero es importante que hagamos una copia de seguridad. Un día, oye, hemos hecho la tontería, lo hemos sacado a la bestia y se nos ha estropeado el volumen, pues bueno, que no sea un problema, ¿vale? Incluirlo, digamos, ese archivo dentro de vuestras copias de seguridad. Y lo que más interesante también, lo podemos dar el nombre que nosotros nos dé la gana, por lo cual nos permite camuflarlo entre otros archivos. Me explico. Le llamamos vacaciones en roma.jpg y eso lo llevas a la carpeta de imágenes. Vale, una imagen de 20 gigas es extraña, pero tendría que estar el malote mirando imagen por imagen que ocupa y encontrar, oye, que esto es extraño. Si en vez de la carpeta de imágenes lo llevamos, no sé, a la carpeta de Windows, lo damos no sé qué, como un archivo temporal, procurar no borrarlo, etcétera, etcétera, pues bueno, es una forma que va a ser un poquito más desapercibido. Veamos una, por ejemplo, la podemos considerar que es una ISO, ¿vale? Una imagen de CD. Pues eso puede ocupar 700 megas, 5 megas, 20 megas o 20 gigas y no llamar la atención, ¿vale? Pues si eso nos permite también esos pequeños truquitos. Bueno, esto tenemos enlaces a todo, el FolderWare está muy bien, ¿eh? O sea, este programita es de pago, vale, $40, pero la verdad es que el permite de ocultar, por ejemplo, me gusta mucho, y ese está en binability.com/folderware. Ahora mismo no tengo el enlace de Lockerdit, os lo pondré en la página web, y el de crear volúmenes yo utilizo Veracrypt, ¿vale? Que es un, digamos, de una excepción de TrueCrypt, cuando dejó de funcionar, pues fue sustituido por Veracrypt, pero bueno, podéis utilizar cualquiera. Veracrypt.codeplex.com. Y sin más, se nos acabó el tiempo, por lo cual, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido, bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 642 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y en los próximos minutos vamos a hablar de temas relacionados con el mundo del software libre. Y vamos a empezar comentando un evento que va a suceder próximamente en Bilbao, los próximos días 22 y 23 de noviembre, o sea, a la vuelta de la esquina, bueno, pues Bilbao va a coger un congreso sobre software libre. Los próximos días 22 y 23, como hemos comentado ya, pues van a coger el 6º Congreso Nacional de Software Libre y Conocimiento Abierto, llamado LibreCon 2016. La cita pues estará centrada en esta ocasión en los retos de la industria 4.0, así como los nuevos usos del software libre en el sector financiero. Bueno, pues la organización tiene confirmada la participación de representantes de casi 60 empresas vinculadas al mundo del software libre y a las tecnologías abiertas, con asistencia prevista de cerca de 1.500 personas, lo que supondrá un impacto económico pues bastante importante en la ciudad. LibreCon 2016 contará con ponentes de nivel estatal e internacional que expondrán su visión de cómo las tecnologías libres les han aportado competitividad en su día a día. La generación de conocimiento tendrá su espacio dentro del evento en forma de business case y demos tecnológicas que acercarán las novedades del sector a todos los asistentes. De igual modo, en la cita está prevista una zona de exposición concebida como un espacio innovador y abierto dedicado a la generación de conocimiento y oportunidades de negocio, donde las empresas del sector darán a conocer las últimas novedades de sus productos y servicios. La cita coincide con el momento dulce que vive el sector de las tecnologías libres, con una clara generación de nuevo empleo, así como una facturación creciente, según han informado los organizadores. Diferentes informes confirman el despegue de las tecnologías abiertas como apoyo en el desarrollo de la economía. El encuentro pues, es que está organizado por la Federación Nacional de Empresas de Software Libre, ASOLIF, y la Asociación de Empresas de Tecnologías Libres y Conocimiento Abierto de Euskadi, ESLE, pretende dar respuesta a través del software libre y las tecnologías abiertas a los nuevos retos de la industria 4.0 y el sector financiero, y la revolución de la banca online apoyadas en el software abierto. En total está previsto que en los dos días del Congreso expongan hasta 120 ponencias y casos de éxitos relacionados con el software libre y el conocimiento abierto en estos campos. Bueno, pues comentar sin más pues que este evento pues, tiene una pinta muy buena, la verdad, y está ya a la vuelta de la esquina, son los próximos días, los días, como hemos comentado ya, los días 22 y 23 de noviembre. Y el que quiera más información, pues lo mejor que puede hacer es ir a la página web del proyecto de este evento, donde tiene la información, la posibilidad de adquirir entradas, pues bueno, hay que comprar entrada para poder adquirir. No he comentado una cosa que me queda, que es que donde se celebra en el Palacio Euskalduna, en Bilbao. Pues el Palacio Euskalduna está en pleno centro de Bilbao, en una zona muy bien comunicada. Y bueno, pues la página web lo voy a nombrar, librecon.io, ya voy a deletrear. L y latina B R E C O N punto I O y bueno, latina también I O, el dominio. El dominio no es com, ni org, ni nada, es I O. librecon.io. Y si estáis por Bilbao y os apetece acudir, pues que sepáis que este es un evento pues muy interesante, que es muy interesante de acudir y poder ver lo que exponen en él. Pasamos a otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de un software. Cambiamos radicalmente de tema, de un evento a un software. En esta ocasión vamos a hablar de un software en la nube, de software libre, open source, en la nube, llamado OpenStack. Bueno, pues que mientras por un lado se señala que este proyecto OpenStack está creciendo y cada vez tiene más empresas que lo implementan, por otro lado se ha mostrado que no faltan obstáculos que podrían sembrar ciertas dudas a futuro, ¿no? Los ingresos generados e impulsados de OpenStack superarían los 5.000 millones de dólares para 2020, con un crecimiento anual de un 35%. A pesar del impresionante número, este resulta claramente inferior a lo que consigue, pues, por ejemplo, Amazon Web Service. Y bueno, los ingresos generados por OpenStack proceden sobre todo de proveedores multiempresa que ofrecen infraestructuras como servicio. Bueno, pues se cree que el futuro de OpenStack se basará sobre todo en la nube privada y en ofrecer una orquestación de nube híbrida para la integración en la nube pública. Para las compañías que trabajan con esta tecnología, los ingresos generados por la nube privada superarán los de la nube pública para el 2019. También se ha pronosticado un crecimiento en otros campos como las redes definidas por software, virtualización de funciones de red, móviles y el Internet de las cosas, tanto para proveedores como para empresas. Estos segmentos se unen al Big Data y la línea para empresas. A día de hoy hay importantes empresas que se apoyan en el OpenStack y su infraestructura de nube privada, como puede ser el Banco Santander o el proveedor británico de internet y televisión Sky. Ambas compañías usan distribuciones con el foco puesto en OpenStack y también bajo la plataforma Red Hat en el caso de Santander, y con la distribución Ubuntu en el caso de Sky. Otras compañías como la alemana Deutsche Telekom la está usando para su nube pública, además de AT&T y numerosas empresas de comunicaciones chinas. Sin embargo, no todo son buenas noticias para este proyecto, que apuntan que todavía tiene deficiencias, a pesar del aumento tanto en popularidad como en la adopción incluso para la nube privada. Todavía se muestra limitado a la hora de dar soporte a versiones antiguas de las aplicaciones y complejo a la hora de ser implementado, configurado y mantenido, haciendo que muchas empresas prefieran quedarse con otro tipo de softwares debido a que se sienten más cómodas con estas tecnologías. El paso del tiempo se ha llevado por delante antiguas startups que apostaron por centrarse en OpenStack, como Nebula, la compañía de referencia en torno a esta tecnología, que vendía tanto software como hardware. Esto ha provocado que se siembren dudas en cuanto a su futuro. Massacre, fundador de Canonical y padre de Ubuntu, tuvo una conversación con un editor de TechCrunch en la que no se mostraba excesivamente optimista en torno a OpenStack, si bien son uno de sus principales valedores en el segmento corporativo junto con Red Hat o SUSE. OpenStack, que nació de la mano de la NASA y de Rackspace, es sin duda un proyecto con futuro y que crecerá para los próximos años. Sin embargo, parece que todavía tiene que madurar en algunos aspectos para convencer a muchas empresas para que lo utilicen en detrimento de otras soluciones. Sobre este proyecto de computación en la nube, hay una información muy interesante en la Wikipedia, voy a dar la dirección. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/OpenStack, y OpenStack se deletrea OpenStack, OpenStack. Y otra vez cambiamos de tema, le damos un vuelco radical a la sección y vamos a hablar de TrueOS. TrueOS, que es un sucesor de otra distribución, es una distribución que es sucesora de otra, PCBSD. Y bueno, pues PCBSD es uno de los diferentes BSDs que podemos encontrarnos juntos con FreeBSD, OpenBSD, Dragonfly, NetBSD, etc. Y normalmente cada una de estas bifurcaciones está orientada a un objetivo concreto. Pues por ejemplo, como ofrecer mucho rendimiento, seguridad, portabilidad, bueno, depende cuál sea la que elijamos, ¿no? En el caso de PCBSD, de que hablábamos ya, está orientada al escritorio, como se puede deducir de su nombre, es decir, a ser un sistema operativo amigable con el escritorio. Ya, bueno, pues mucha gente lo puede conocer y no necesita presentaciones. Pero no es que PCBSD es el sistema operativo del que vamos a hablar, sino vamos a hablar de TrueOS, ya que TrueOS pues se presenta como una evolución de PCBSD, que nos quiere traer todo lo bueno del mundo FreeBSD, pero de una forma sencilla y amigable para los que utilizamos entornos de escritorio y no solo para grandes máquinas. La última versión que se puede encontrar de TrueOS, en este momento se basa en la versión 12.0 Current del código de FreeBSD. Además, no sigue el modelo tradicional de desarrollo, sino que es un rolling release, y pues para lo bueno y para lo malo de este modelo, ¿no? Dispone de una utilidad llamada Persona Crypt, que permite crear cuentas de usuario con cifrado para la mayor seguridad de los datos, y viene con el entorno de escritorio Lumina basado en Qt, por lo tanto representa un importante cambio del tradicional KDE que incluía PCBSD. Por supuesto, ha sido actualizado no solo el sistema sino en las aplicaciones, y estas pueden ser añadidas de forma sencilla con App Café. Una de las utilidades que incluye es Live Preserver, que trabaja junto con ZFS de forma adecuada. Información sobre este tema en la Wikipedia de TrueOS, todavía no han creado la página adecuada, pero bueno, nos vamos a conformar de momento con la página de PCBSD y esperamos que, bueno, en breve tiempo, al menos en castellano, la página en castellano está la que está, es la de PCBSD, que es el sistema al que sustituye este TrueOS. Pero bueno, para hacernos una idea de qué va esto, pues nos puede servir, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/pc-bsd. Y sobre TrueOS hay una información, pero está en inglés. Voy a dar la página de todas maneras, que es www.truos.org. Lo voy a deletrear: TrueOS, todo en minúsculas, .org. Y esta es la página donde podemos descargarnos la distribución y tenemos toda la información en inglés, eso sí. Todavía no tenemos en castellano demasiada información sobre este proyecto. Y en cuanto tengamos información en castellano, pues bueno, comentaremos algunos foros de Enredando o algo así, pues para que el que quiera pues tener más información en nuestro idioma, pues que pueda tener acceso a ella. Bueno, y ya finalizamos esta sección hablando de un software. Luego cambiamos otra vez de distribución a software. Y en esta ocasión vamos a hablar de un software llamado Pencil V3. V3 porque es versión 3, que es un maquetador de interfaz gráficas. Pencil es un maquetador de interfaz gráficas que ha sido totalmente renovado. Ya han añadido nuevas funcionalidades que lo han convertido en una herramienta más robusta y de fácil instalación. Por eso pues hablamos de esta sección, porque tiene esta versión nueva, esta versión 3 nueva. Es nueva. Es una herramienta gratuita, Pencil, de código abierto y multiplataforma, que permite realizar diagramas y prototipos de GUIs, que son interfaz de usuario, interfaz gráfica de usuarios, que todo el mundo pueda utilizar. Es fácil instalación y, bueno, pues a la hora de crear estas interfaces para las distintas plataformas existentes en la actualidad, pues eso es muy sencillo. La nueva versión de Pencil, esta V3 que comentamos, ha sido reescrita en su totalidad con la finalidad de corregir problemas de rendimiento y de aumentar la escalabilidad de la aplicación. En esta versión se ha trabajado en un nuevo tipo de ejecución y de motor de renderizado, pero además se ha añadido una gran cantidad de mejoras y nuevas características, lo que hace que esta versión del maquetador de interfaz gráficas una de las más importantes desde su creación. Vamos a hablar un poquito de las características. Pencil V3 utiliza Electron en lugar de los Solecto Mozilla Sunrunner para su ejecución. Esto le permite que su código fuente sea mucho más fácil para los desarrolladores. Se introdujo un nuevo formato de archivo basado en zip para dar soporte a documentos grandes y una mejor integración con recursos externos. Posee un nuevo mecanismo para la administración de páginas que reduce drásticamente el uso de memoria para documentos grandes. Las páginas de documentos pueden ahora estructurarse en un modelo similar al de un árbol. Las fuentes personalizadas ahora se pueden incrustar en documentos con extensión EPZ de Pencil. Se ha mejorado la impresión y exportación de PDF, soportando todas las plataformas y con muchas opciones. Se ha renovado también el enfoque de la interfaz de usuario. Y bueno, ahora Pencil soporta repositorios remotos de plantillas aportados por los usuarios. Y bueno, y está equipado con una nueva pantalla de inicio donde se muestran los documentos recientes en miniatura. Y bueno, y tiene también una gran cantidad de correcciones y mejoras. Una de las ventajas de Pencil V3 es sus mejoras de esta aplicación, pues que ha logrado que, entre otras cosas, gracias a la incorporación de Electron, para instalar Pencil V3 debemos descargar, según corresponda, el archivo de instalación compatible con nuestra distro favorita. Sobre Pencil V3 hay una información que no está en castellano, que está en inglés, que es la página oficial, que está alojada en GitHub, y la dirección es github.com/evolus/pencil. Es un poquito larga esta dirección y sobre todo tiene palabras en inglés, pero bueno, va a ir a las notas del programa para con un simple clic poder entrar en esta página, en esta información, y bueno, tener ahí pues disponible de qué va este software maquetador de interfaz gráfica llamado Pencil. Bueno, solo me queda recordar las formas de participación que tenemos en esta sección, y tenemos un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y ahora, después de una pequeña pausa, vuelve Murtanauta, que nos acerca a las noticias.
Enredando. La informática que se escucha. informática que se escucha.
Y llegamos a noticias, empezando con los chicos de WhatsApp, que han mirado un poquito alrededor y han dicho, eso me gusta, lo voy a meter yo también en el mío. Bueno, y es que hace ya unos meses llegó la moda, digamos, la moda, por decirlo de una forma, de añadir GIF o trabajar con GIF en Twitter, y también lo hacen en Telegram, en Messenger de Facebook, si no mal no recuerdo, y WhatsApp ha dicho, pues mira, desde ahora voy a permitir explorar y compartir archivos GIF e incluso convertir los vídeos propios en este formato. ¿Vale? Esto es, por supuesto, dentro de las conversaciones. Bueno, la actualización, que es la 2.16.16, llega primero a lo que es iOS, a Mac, y bueno, ya ha llegado en principio, y dentro de poco pues llegará a Android. Puede ser días, semanas, como ellos quieran. Una vez activada, los usuarios verán la nueva configuración de manera similar a las actuales fotos y vídeos en los chats individuales o de grupo. Ahora se podrá buscar GIF en la biblioteca Gitchy o Tenor, pero también crear los propios a través de clips de vídeo que el usuario tenga en su teléfono. Además, después de elegir el GIF, el usuario podrá recortar, añadir texto o dibujar dibujos o emojis. Pero hemos dicho que WhatsApp está en plan un poquito copión, ¿no? Y sabéis que Google tiene lo que es la verificación de dos pasos, un poquito datoso a veces, pero que sí que es útil para el nivel de seguridad. Es decir, vuestra cuenta principal de Google debería estar protegida con dos pasos como poco, cinco mejor. No se pueden los cinco, pero es una idea. Pues bien, WhatsApp ha iniciado pruebas en un sistema de autenticación en dos pasos, un movimiento que pretende mejorar la seguridad de las cuentas de los usuarios, ya que encuentra las versiones beta de aplicación para Android y Windows Phone. Mira, aquí por ejemplo Mac es el último. Están probando con Android y Windows Phone y Mac se han olvidado, antes era al revés. Bueno, el sistema de autenticación en dos pasos aparece como opción en el menú de configuración de la aplicación. Requiere que el usuario introduzca un código de 6 dígitos, una contraseña que aporta un extra de seguridad en el caso que alguien quiera acceder sin permiso a nuestra cuenta. Bien, esto todavía está en fase beta, probándolo en esos dos sistemas operativos que hemos comentado, por lo cual, si antes hemos dicho que sea para lo de los GIFs, sea cuestión de días, semanas o una cosa de estas, esto se va a alargar un poquito más. Si sois usuarios de Spotify en la versión de escritorio, os interesa esto. Hay un error de programación que lo que hace es guardar archivos basura, es decir, va duplicando archivos que no tienen ninguna función, pero que se van replicando en el disco duro hasta ocupar varios gigas. De hecho, se han dado casos de hablar de un giga de datos en 17 minutos o 10 gigas en una hora. Otros han descubierto 30 gigas o hasta 100 gigas en sus discos duros o 200 gigas en un día. Es decir, mucho. Eso lo que hace, al fin y al cabo, es coger todo el streaming que estaba bajando, pues lo guardaba en temporal, pero ese temporal no lo borraba y al fin y al cabo creaban estos mega archivos. Bien, este bug ya se ha sido corregido, pero para ello hay que actualizar la versión de Spotify. Generalmente no vais a tener que hacer nada porque se actualiza sola. Es decir, si os habéis ejecutado hace relativamente poco en el Spotify, lo ejecutáis, boom, lo que se carga, boom, desaparece y vuelve a cargarse. Eso es la actualización que se ha instalado, ¿vale? Pero bueno, si encontráis, de paso, buscad en vuestro disco duro a ver si tenéis esos archivos de 100 GB ocupándolos. Y si no lo habíais notado, pues se acercan las navidades y eso que implica que hay más productos. Bueno, ya tenemos los datos de la PlayStation 4 Pro, que bueno, como siempre es más potencia y más rapidez. Va a costar unos 400 euros y según nos promete un señor llamado George Huguet, director de marketing de SI España, se trata de la consola más potente que jamás se ha creado. Aparte tiene resolución 4K dinámica, lo de dinámica no termino de entender, pero bueno, algo hará en principio, y que promete mejorar la experiencia de juego. Sí que me llama un poquito la atención que bueno, la PlayStation 4 no salió hace mucho y ahora están ya sacando una nueva, más si de repente te llama un poquito la atención, pero sí que ha dicho los chicos de Sony que no nos llevemos las manos a la cabeza, ¿vale? Que es que aunque haya salido a la mitad, digamos, del periodo de vida de la otra, no implica nada, que va a seguir saliendo juegos, y solo que esta ya, la 4 Pro, soporta juegos en 4K dinámicos, ¿vale? Como hemos dicho que tenemos tal, y otros contenidos de entretenimiento de dicha resolución, Netflix y YouTube. Además, títulos superventas de PS4 como Call of Duty, The Last of Us, tal, se van a sacar para esta nueva versión. Bueno, porque ya son los mejores gráficos, etc. Eso es importante, los jugadores que dispongan de una TV HD que no soporta la resolución 4K o la tecnología HDR puedan beneficiarse igualmente de la PS4 de una serie de mejoras como frecuencia de imágenes más suave y estables y gráficos y entornos mejorados. Evidentemente, el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR también será compatible con la nueva consola. Es decir, que aunque vuestra tele no sea 4K y por lo cual parte del encanto de esta consola se va a perder, sí que prometen que, bueno, que algo va a mejorar la cosa. Instagram ha confirmado que está trabajando en las emisiones de vídeo en directo. Todavía no hay fechas ni se sabe mucho más, pero sí que el CEO de la compañía, Kevin Systrom, ha hablado de las ambiciones de Instagram en el área del vídeo en directo en una entrevista concedida al diario Financial Times. Bueno, básicamente todas las compañías, un poquito que, están pugnando por, me gusta la palabra, pugnando por el vídeo en directo. Así ya tenemos Twitter, Facebook, YouTube. Pues bueno, va ahí la cosa y todo el mundo se está peleando por un cachito. Instagram no quiere ser menos, lo asociamos a las fotos, incluso a estos GIF también que hablan, los vídeos boomerang, pero también lo que es vídeo en streaming, también están luchando todo ello. A ver lo que sacan. Y ahora una de esas noticias muy chulas. Científicos del Reino Unido han desarrollado una memoria USB capaz de medir de forma rápida y precisa la cantidad de VIH en sangre del paciente, pudiendo detectar de esta manera si se ha resultado infectado y, bueno, y también la evolución. Todo lo que necesita es una simple gota de sangre para medir los niveles de VIH-1 y en menos de 30 minutos tendrá los resultados. Bueno, vamos a hablar un poquito más del tema. El dispositivo médico diseñado por científicos del Imperial College de Londres y la compañía DNA Electronics crea una señal eléctrica que transfiere la información a un ordenador o un dispositivo portátil. De esta forma pueden ser los propios pacientes quienes lo utilicen para monitorizar su propio tratamiento, incluso en zonas remotas donde las pruebas estándar de VIH son inaccesibles. Es decir, que si tú tienes el virus, pues te echas la gotita, te mide y tú miras, ah, pues mira, me va bien, me va peor y no hace falta que vayas al médico como hasta ahora. Según ha publicado la revista Scientific Reports, la memoria probó 991 muestras de sangre con un 95% de precisión, en un tiempo promedio para producir un nuevo resultado de apenas 21 minutos. Bueno, ellos dicen media hora, 30 minutos, pero aquí los datos han dicho que incluso es menos. Y para que hagáis una idea de cómo la cosa, un análisis de VIH puede llevar unos 3 días aproximadamente. Y nos explican incluso cómo funciona. Cuando la sangre se coloca sobre el espacio habilitado en la memoria USB, detecta el virus VIH-1 a través de un cambio en los niveles de acidez. Un chip de teléfono móvil, esos que tiráis a la basura, ya sabéis para qué valen. Un chip de teléfono móvil, la memoria USB, convierte esta información en una señal eléctrica y transfiere el resultado a una aplicación en un dispositivo portátil o un ordenador. Obviamente la tecnología pues todavía falta madurar un poquito, pero sí que es importante porque aunque estemos en Europa, pues por ejemplo en este caso en España, la gente con esta enfermedad pues ha crecido y entonces hay que tomar medidas y todo lo que es esta cosa es buena. Aunque los chicos de Samsung, pues últimamente, pues no han tenido una buena racha, bueno, han dicho que lo vamos a cambiar y están trabajando en un móvil que se pueda doblar. En principio, por la mitad o más o menos, ¿vale? Es decir, no exactamente la mitad, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero sí que ya han presentado una patente y están trabajando en ello. Y al final, es que claro, si al final los portátiles vemos que se pueden mover para izquierda o derecha y las tabletas lo mismo, pues ¿por qué no los móviles? Me parece buena idea. Bien, últimamente, si os habéis fijado en los móviles nuevos que aparecen, pues muchos muestran, carga rápida, yo cargo antes, yo cargo no sé qué. Es decir, que en vez de estar unas 2 horitas cargando el móvil, pues ellos prometen cargarlo antes y mejor. Bien, pues esto ha llevado a que Google se enfade un poquito y digan, chicos, ya anduvimos con los cargadores rompiéndonos la cabeza hace años y se consiguió un estándar que era el mini USB y luego se pasó al micro USB y ya estamos en el USB-C. Aquello, esto es bueno, es decir, que hay un estándar de cargadores es bueno. No nos volvamos a locos todos de nuevo y la fastidiemos. Sobre todo porque, claro, si tenéis un móvil que es para carga mega rápida y ponéis uno que es de carga rápida, pues igual se funde. Vale, entonces Google ha pegado un toque al sector para que, oye, no se salgan de los estándares acordados, no vayas a tener un disgusto. Recordáis que hace un par de semanas más o menos hablábamos de aquel mega ciberataque en que se utilizaba pues Internet de las cosas, es decir, de esos aparatos que estaban conectados a Internet sin que sea propiamente un ordenador y podían ser una cafetera, un televisor, etcétera, etcétera. Pues bueno, los de Kaspersky Labs se han reunido a unos cuantos expertos y nos han dado una serie de sugerencias. Vale. Que viene así: antes de comprar cualquier dispositivo inteligente, busca en internet noticias sobre vulnerabilidades de este dispositivo. No siempre es bueno la idea de comprar los productos más recientes lanzados al mercado, básicamente por una sencilla razón: no están testados. Y ten en cuenta los riesgos para la seguridad, es decir, está muy chulo que tú pongas la cafetera a 300 kilómetros de distancia, pero si no lo necesitas y es un riesgo, pues oye, igual no te conviene esa cafetera. Tan sencillo como eso, todo lógica, pero importante. Y vamos ya con la noticia de la encuesta, que es bastante espectacular, porque 2/3 del total de usuarios de Internet sufren algún tipo de censura. Bueno, pese a que Internet está considerado como un sitio libre, en que no hay puertas en el campo, etcétera, etcétera, la verdad es que no es del todo cierto. Y los de Freedom House han hecho un informe que muestra que la libertad de la red se ha reducido una vez más por 6º año consecutivo, hasta llegar hasta 2/3 de los usuarios que, bueno, que sufren algún tipo de censura por parte de sus gobiernos. Según este estudio, desarrollado en 35 países, el 88% de la población online del mundo, ¿vale? Por lo cual estamos hablando de un porcentaje bastante importante, los resultados colocaron a China como el peor en libertad de Internet por 2º año consecutivo, seguido de Siria e Irán. El informe, sin embargo, no incluye a Corea del Norte, país donde la censura es prácticamente total. En Estados Unidos, la libertad online aumentó ligeramente gracias a la ley de libertad de Estados Unidos. Aplicaciones como Telegram o WhatsApp han sido bloqueadas o restringidas en algunos países durante el último año. Por ejemplo, Telegram se enfrentó a restricciones en China, donde el gobierno bloqueó el servicio debido a la popularidad entre abogados de derechos humanos. Según el texto, 24 gobiernos bloquean o limitan el acceso a redes sociales, frente a los 15 que hicieron el año pasado. Además, la libertad de Internet se ha reducido en 34 de los 65 países que incluyen el informe: Uganda, Bangladesh, Camboya, Ecuador o Libia, entre otros. Cuando se enfrentan con los memes de humor y caricaturas sobre sí mismos, algunos líderes mundiales son de piel fina y arremeten, explica el señor Kelly, bueno, que pertenece obviamente a Freedom House. Y de parte de Microsoft nos llega otra de esas noticias bonitas, porque han lanzado una aplicación llamada Color Binoculars que permite ver a los daltónicos los colores tal y como son. Bueno, la aplicación permite tres modos de visualización: rojo y verde y rojo, y azul amarillo. No permite sacar fotos, obviamente utiliza la cámara. Lo único que permite es que eso que tú estás viendo, si es daltónico, distorsionado porque no distingues bien los colores, pues oye, esto lo cambia, aplica unos filtros y así, por ejemplo, citando al señor Tom Overton: si tengo dificultades para distinguir entre el rojo y el verde, nuestra aplicación hace que los rojos sean más brillantes y los verdes más oscuros, para que las diferencias sean más evidentes. Se puede utilizar la aplicación para ver el mundo de una manera diferente, también citando al señor Overton. Obviamente recurre a la cámara y lo único que nos hace es lo que vemos en la pantalla cambiando, pero si es daltónico, eso te puede venir de maravilla. Color binoculars, ya sabéis. Y para terminar, pues bueno, con la razón esta de las elecciones de Estados Unidos, pues hubo bastantes noticias falsas que, según algunos, pudieron afectar a la votación. Entonces Facebook y Google han decidido que van a meterle tajo a la cosa y que por sus manos van a pasar más noticias falsas y que van a contrastarlas. Veremos si lo pueden hacer, pero no va a ser fácil, desde luego. Sin más, hemos llegado al final y con esto en bizcocho, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Y con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. pero antes de irnos deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más aquí tenemos un track, una de esas músicas que se presentan en las partes informáticas, con la que queremos finalizar este programa. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. Hasta la próxima.